muchas gracias por la invitación y bueno, y poder compartir y de algún modo dar un testimonio, ¿no?, de este día tan particular de la historia política de nuestro país, que es el aniversario de la muerte, nada más ni nada menos que de Juan Domingo Perón.
Osvaldo, un abrazo.
Gracias, Juan. Igualmente para vos.
¿Cuántas cosas que hemos compartido, ¿eh?
Sí, señor. Un gusto escucharte.
Igualmente.
Digo, cuando hablamos de peronismo, yo siempre digo la misma frase. Puede gustarte, no puede gustarte. Lo que no puedes hacer es ignorarlo en todo lo que significó para nuestro país. ¿Vos te acordás qué estabas haciendo? ¿Cómo viviste ese primero de julio?
Sí, por supuesto. Esto han pasado 48 años. Y bueno, y pese a los años transcurridos, son de esos momentos fuertes de la historia del país y por lo tanto también de la historia personal de uno. Yo para entonces tenía 20 años, trabajaba en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires, es decir, que era empleado de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y ahí participábamos, ¿no? Estamos hablando del año 74, de épocas de una enorme participación política y sindical, y bueno, creo que algo de lo que caracterizó esa generación y ese momento histórico del país era la participación popular, digamos, en el proceso que se vivía en ese momento. Y bueno, recuerdo muy claramente el impacto de la noticia de la muerte de Perón. Estábamos trabajando, yo en ese momento estaba en el hospital. Tengo idea que fue después del mediodía, cerca de las 2 de la tarde, que se hizo el anuncio oficial de la muerte de Perón. Si bien ya estaban las noticias, como que se iba adelantando y creando de algún modo el clima de anticipando, ¿no?, esta brutal información que era la muerte de Perón. Y inmediatamente nos dieron asueto en el trabajo, eso lo recuerdo. Y bueno, con los compañeros que de algún modo participábamos de todos los acontecimientos políticos que se daban en ese momento y participábamos de agrupaciones sindicales del peronismo de entonces, decíamos, ¿qué hacemos? Y bueno, y nos fuimos, como no sabíamos qué hacer, al sindicato de farmacia. Farmacia era un sindicato emblemático en aquella época, cuyo principal dirigente era Jorge Di Pasquale. Jorge Di Pasquale actualmente está desaparecido. Y Alfredo Ferrarese, el gordo Ferrarese, que viene a ser el padre del actual ministro Ferrarese de Obras Públicas, creo que es, de Hábitat, exactamente. El ingeniero Ferrarese, que fue intendente de Avellaneda, es hijo del gordo Ferrarese, que era el segundo de Jorge Di Pasquale, que eran dos dirigentes históricos del sindicalismo argentino. Bueno, allí nos fuimos al sindicato de farmacia, casi todos jóvenes, creo que no dimensionábamos lo que estaba ocurriendo, incluso te digo más, digamos, esto tengo que ser honesto, no me sentía demasiado conmocionado ni entristecido, digamos, por la muerte de Perón. Y bueno, y ahí hablábamos fuerte de política, de qué es lo que iba a pasar, hasta que llegaron los dirigentes históricos del sindicato y los dirigentes históricos del peronismo, yo digo el peronismo real, ¿no? Y ahí vi, y eso fue el impacto fuerte, digamos, estos hombres llorando, ¿no? Y eran sindicalistas curtidos en los calabozos, porque era gente que venía de la resistencia peronista, y curtidos en pesados congresos sindicales, que ellos habían participado, por supuesto, de los congresos normalizadores de la CGT en la época de la resistencia, Huerta Grande, la Falda, la CGT de los argentinos, habían sido creadores de las 62 organizaciones peronistas, de las primeras, estoy hablando allá cuando la Revolución Libertadora pretendía desperonizar el sindicalismo. Y bueno, los sindicatos peronistas se nuclearon, en ese momento eran 62, por ahí quedó el nombre de las 62 organizaciones peronistas, frente a los gremios democráticos, entre comillas, que eran los gremios que impulsaba la Libertadora, ¿no? No me quiero ir del tema, digamos, el impacto de ver a estos hombres llorando, que yo creo que que un poco también lloraban de algún modo también por su historia, por sus compañeros, por su pasado, y por por su líder, con el cual, digamos, los últimos tiempos había habido fuertes disidencias, enfrentamientos. Estoy hablando de la tercera presidencia de Perón.
El famoso primero de mayo, hace un ratito.
Claro, el primero de mayo. Uno con el tiempo va cambiando su visión de la época y su valoración de la época, incluso sobre la valoración del peronismo y de las interpretaciones que se hacían en esa época y en ese momento de Perón y del peronismo, ¿no? Una de esas era, por ejemplo, de que Perón estaba viejo, como que ya estaba decadente, y una hoy, digamos, pasado el tiempo y se encuentra con documentos de la época. Hay un reportaje que le hace Timerman y Villarruel a Perón en septiembre del 73. Él asume la segunda presidencia el 12 de octubre del 73. La tercera presidencia, la última. Es decir, pocos días antes, y en donde uno dice, bueno, se encuentra con un Perón con una lucidez y una profundidad de su pensamiento, sobre todo geopolítico, que uno dice, la pucha, creo que éramos realmente jóvenes imberbes y que no se supo interpretar el momento histórico y la dimensión de la figura de Perón. Esto es una opinión personal, por supuesto, que siempre, digamos, en la historia uno va, de algún modo, reconstruyendo permanentemente la visión del pasado, ¿no? Uh-huh. Eso, de algún modo, es hacer memoria.
Uno de los hitos del peronismo fue ese famoso 17 de octubre.
Claro.
¿Qué pasó por estas latitudes el 17, el 18 de octubre?
Claro. Mirá, Perón, sin dudas, vos señalabas al principio, fue, nos guste o no, estés a favor o en contra, quien ha marcado la política argentina en estas últimas décadas, y es tal vez el político argentino más duramente injuriado, en términos personales y en términos políticos. Y también, digamos, la dimensión de Perón también está dada por la dimensión de los enemigos que tuvo y los enemigos que tuvo que ir enfrentando a lo largo de sus distintas etapas en su historia política, ¿no? Y entonces, pensando en este primer peronista, en el primer peronismo y el primer Perón, que él era parte de la revolución que ocurrió en el país en junio del 43.
Uh-huh, de la mano de Farrell.
Claro, que terminó con los gobiernos fraudulentos de la década infame, pero era parte de un golpe militar, digamos, de un gobierno militar de facto. Uh-huh. Y es ahí de donde se proyecta Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y comienza, bueno, toda su política de acercamiento y de interpretación de las necesidades populares y de acercamiento al movimiento obrero argentino. En ese momento ya existía la CGT y rápidamente, en razón de las políticas que iba dando por primera vez en el país desde el Estado a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se produce un gran acercamiento con este dirigente desconocido, coronel, que por primera vez trae la novedad que el Estado, de algún modo, está a favor de los trabajadores. Cuando digo a favor de los trabajadores, es decir, las primeras reformas que crea Perón, por ejemplo.
Sí. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Ahí Perón ¿se acerca a las masas populares por una cuestión ideológica o supo capitalizar lo que ya se venía, lo que era el movimiento obrero?
Mira, esto es una de las grandes discusiones teóricas, apasionantes por otra parte, y es un poco ver si es que Perón, porque hay un poco la interpretación de que hay una clase obrera nueva en el país, dada por las inmigraciones internas, sin experiencia política, y que de algún modo Perón supo interpretar este nuevo actor social, que era como una especie de clase obrera nueva.
Osvaldo,
Sí, perdón.
Sí, y además, en el contexto, ubicarse en el 45 en el mundo.
Sí, sí, sí. Va tirando.
Digo como factor, digo, porque siempre en la complejidad del análisis histórico, justamente el momento mundial del 45.
Totalmente, totalmente. Terminaba la Segunda Guerra Mundial, bueno, había un nuevo orden mundial. Sí.
Digo esto, Osvaldo, sí. Por la visión geopolítica que Perón tenía, porque hay otros dirigentes en donde la visión no está tan clara de la geopolítica, pero si hay un denominador o una de las tantísimas cosas que en las lecturas, no sé, casi infinitas que se puede hacer de la figura de Perón, era la visión geopolítica que tenía. Sabía perfectamente cómo estaba el mundo en donde él vivía.
Sí, 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 por supuesto. Además, si algo caracterizó a Perón, además lo define así, la verdadera política es la política internacional, es ahí donde se definen los grandes destinos de la humanidad. Y si algo caracterizó a Perón, que tuvo, digamos, un posicionamiento claro a través de lo que era la tercera posición y demás, ¿no? En ese mundo particular de posguerra, de luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero un poco volviendo al 17 de octubre y a esa relación de Perón con el movimiento obrero y a las interpretaciones que se ha dado de ese hecho, yo particularmente entiendo que se da una relación con un movimiento obrero absolutamente maduro, que por supuesto supo encontrar los cauces políticos a sus reivindicaciones históricas, sociales, y que no era para nada un movimiento ingenuo que se dejó cooptar, porque de ahí un poco vendría a ser una interpretación, yo diría un poco tal vez gorila, por decirlo de alguna manera.
Sí, injusta para la clase
que,
trabajadora.
Que es que un movimiento obrero inmaduro, sin experiencia, que se dejó cooptar por un demagogo, que era Perón. Bueno, esa puede ser una interpretación. Yo de ninguna manera comparto esa visión y hay elementos para fundamentarlo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es cuando Perón está en la Secretaría de Trabajo y Previsión, uno de los principales enemigos que debe enfrentar es, fíjense, algunas coincidencias históricas, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que era como el principal poder de alguna manera en ese momento, y actualmente también lo es, que por ejemplo, bueno, Perón crea los tribunales de trabajo, que era algo extraordinario porque hasta ese momento no existía ni cualquier juicio laboral, por decir de alguna manera, iba a los tribunales comerciales y ahí dormían el sueño eterno. Y directamente no, nunca el trabajador lograba hacer justicia. Al crear los tribunales de trabajo, por supuesto, aspiraba, digamos, a la aceleración, digamos, de los procesos judiciales y a una especificidad, digamos, de la problemática judicial en cuanto a los juicios laborales. Y la Corte Suprema de Justicia no los habilitaba, por decir de alguna manera, no los convocaba para hacer el juramento y estos tribunales no se lograban poner en funcionamiento. La Corte, estoy hablando del 45, ¿no? Antes de la elección de Perón y ya de su inicio como presidente constitucional. Le sacaba todas las sentencias adversas. Hay un juicio histórico que es contra la Martona, que había despedido a todos los trabajadores, las sentencias son adversas de la Corte, incluso se hablaba, digamos, del traspaso del poder a la Corte. Y desde ese lugar, digamos, se producen las principales presiones para desplazarlo a Perón, esto ocurre en octubre del 45, precisamente el 8 de octubre, que es el día del cumpleaños del general Perón es desplazado de la Secretaría, se le exige su renuncia y ya días posteriores va preso a Martín García. Y acá ocurre un hecho, es decir, recientemente Perón había sacado la ley del aguinaldo, que tampoco la Corte lo convalidaba, y cuando va preso y cuando es desplazado, las patronales se burlaban y se reían diciendo, bueno, váyanse a cobrar a Perón al aguinaldo. Entonces, si todas las condiciones estaban dadas para que aquí terminara, digamos, esta experiencia y este proyecto de este coronel desconocido hasta entonces, que desde una secretaría casi sin importancia hasta ese momento había impulsado toda esta reforma. Y se produce el 17 de octubre, es decir, la enorme respuesta popular, la enorme inteligencia política de la clase obrera, porque realmente es la clase obrera la que sale a la calle, son los trabajadores de las fábricas de Avellaneda, de fundamentalmente, que toman el y bueno, y esa es otra de las grandes, discusiones. El 17 de octubre la CGT había convocado un paro, pero un paro era para el 18 de octubre, uh-huh. Era para el día posterior. Se va creando un clima que desde el gobierno decían, y se entrevistaban, digamos, con Farrell y con Bernengo Lima y el otro general que ahora no recuerdo, que eran los que tenían el peso en ese momento, quienes le prometían a los trabajadores que, bueno, que se quedaran tranquilos, que si bien Perón estaba preso, pero que todas las reformas y los avances y los derechos conquistados hasta ese momento no se iban a tocar. Pero ahí hablamos de la madurez, digamos, de la clase obrera, si bien era todo un tema de discusión en ese momento. Yo diría que la CGT fue rebalsada, digamos, por las bases, porque, bueno, la CGT se entrevista, dice, tenemos la garantía que los derechos no van a ser tocados. Hay discusiones internas, y dice, bueno, pero además tenemos que poder ir por la libertad de Perón.
Claro.
Los dirigentes que eran, pensemos que no era la CGT, es una CGT anterior al peronismo. El peronismo no existía hasta ese momento. Eran anarquistas, anarcosindicalistas, socialistas o sindicalistas puros, quienes decían, bueno, no, pero ¿quién va a garantizar que estos derechos realmente sean respetados? Es Perón, digamos. Acá se empieza a entender la cuestión política.
Claro. ¿No? Hasta ese momento, discúlpame sí. Que te interrumpa, tenemos que ir a las noticias. Digo, hasta ese momento no había la figura de un líder. Ahí empieza el
liderazgo de Perón.
Vamos a las noticias y volvemos enseguida para seguir escuchando a Osvaldo Belmonte, que la verdad es un placer en este día histórico, 48 años del fallecimiento del general Perón.